UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Más preámbulos, vamos a pasar a la entrevista de hoy del programa Retos en las Ondas, que nos van a hablar la sostenibilidad y la hidrosostenibilidad. Así que bienvenida, Paula, de nuevo a Retos en las Ondas y pasamos a hablar de, a hacer la entrevista que teníamos planificado para el día de hoy. Paula, ¿cuáles son los objetivos reales de la sostenibilidad?
Bueno, la sostenibilidad surgió como concepto en el 87 y la definieron las Naciones Unidas como la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin que con ello se comprometieran la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Desde entonces, pues han surgido muchos conceptos, o sea, muchas formas de definir la sostenibilidad, pero todas han llegado al consenso de que debe abarcar tres aspectos principales, que son el social y cultural, el económico y el medioambiental.
O sea que desde 1987, o sea que la sostenibilidad hasta antes de esa fecha, podríamos decir que no que no importaba mucho a la sociedad o no se hablaba de ello realmente. Exacto. Pero ¿por qué justo ahora con la pandemia es cuando más se está hablando de la sostenibilidad?
Bueno, realmente no creo que haya sido la pandemia lo que ha generado esto. De hecho, en 2015 se propusieron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el que firmaron pues todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y que tenían, o sea, como es la Agenda 2030 que se le conoce, cuyos objetivos eran estaban destinados a erradicar la pobreza, a frenar el cambio climático y a generar un futuro sostenible a fin de cuentas. Entonces yo creo que ahora con la pandemia lo que hemos hecho ha sido darnos cuenta de que realmente eso sí que era necesario, porque hemos estado, pues no sé, un par de meses o tres encerrados en casa y pues los ríos se han puesto más limpios, la contaminación de los coches ha bajado, hemos visto más flora y fauna salvaje, entonces pues como que nos hemos vuelto más conscientes de que realmente es necesario.
Es decir, que ha tenido que venir un virus a poner todo patas arriba para que nos diésemos cuenta que la sostenibilidad es algo que debemos de tener en consideración en toda nuestra actividad humana, ¿no?
Sí.
Dentro de que hemos o has hablado de los objetivos del 2030, que son los del desarrollo sostenible y que supuestamente han firmado todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, ¿qué relación hay entre la sostenibilidad y los alimentos?
Pues vamos a ver, la sostenibilidad en sí es muy importante porque tiene como detrás los problemas mundiales como son la pobreza, el cambio climático, la contaminación ambiental y todos la finitud de los recursos naturales, y ahí es donde entra la agricultura. La agricultura es, a ver, ¿cómo lo explicaría? La agricultura es la parte más importante dentro de la sostenibilidad ambiental, porque involucra pues la diversidad, el manejo de los recursos naturales, y por tanto pues no debemos olvidar que está ahí. Además, la agricultura pues consume un 70% del total de agua dulce que hay en nuestro planeta. Es un foco a tener en cuenta si queremos llegar a alcanzar un futuro sostenible.
O sea que en este tipo de cuestiones, gran parte del agua dulce se la lleva la agricultura, ¿no? Sin embargo, fíjate, hay veces que esto, visto según cómo se vea, es a veces incluso contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren o se quiere cambiar los alimentos de origen animal, como la carne, la leche, el huevo, por alimentos con proteínas de origen vegetal. Pero claro, si todo este porcentaje, creo que has dicho el 70%, ¿no?, del agua se va a la agricultura, si cambiamos todo eso, pues creo que el equilibrio en cuanto al agua seguirá siendo importante, ¿no? Porque tendremos un problema de abastecimiento. Igual, si ponemos más cultivos para suplementar las proteínas de origen animal, pues vamos a tener problemas porque el agua seguirá faltando, aunque sigamos y sean más vegetales, digamos, lo que estemos produciendo y consumiendo. Porque parece que es consumir vegetal es la solución al cambio climático, al y a la sostenibilidad, pero al mismo tiempo vamos a necesitar más cultivos para poder alimentar y dar esas proteínas de origen vegetal como sustituto de las de origen animal. ¿No es un poco así raro? No sé si
bueno, en realidad creo que habría que encontrar el equilibrio, porque sí que es cierto que los valores más altos de la huella hídrica que tenemos en Europa se deben a alimentos ricos en proteínas, como son la carne, la leche o el aceite de oliva. Entonces, esa huella hídrica también nos está indicando que se está gastando un agua considerable en la producción de ese tipo de alimentos. No nos podemos fijar solo en el agua que se consume en la agricultura, que sí que es verdad que pues se lleva pues un 70% del agua dulce, pero hay que equilibrar un poco. No puedes destinarlo todo a una dieta a base de vegetales.
Fíjate, has dicho una cosa curiosa. Has dicho que el olivo se lleva un importante volumen de agua, pero si el olivo, para la inmensa mayoría de los que nos escuchan o nos escucharán en los podcasts, ¿no se supone que el olivo es un cultivo de secano?
Bueno, ahí no estoy totalmente de acuerdo. Es un cultivo que aguanta bien en secano, puede producir en secano. Sin embargo, la producción que tiene cuando es de regadío es mucho mayor, produce mucho más kilos que si fuera en secano. Entonces, si le añades ese riego, pues te va a producir el doble o el triple, no lo sé, pero te produce muchos más kilos. Entonces los agricultores pues lo intentan hacer así. Sí que es verdad que, por ejemplo, la mayoría de los cultivos de Andalucía y tal, pues son de secano, tampoco es una zona con mucha agua.
No, escucha, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero estoy como el abogado del diablo, ¿no? Mucha gente, sobre todo en lo que es la provincia de Alicante y Murcia, no riegan, o sea, los cultivos convencionales o los olivares que puedan tener mucha gente pues por herencia o por lo demás, realmente no riegan los olivares porque creen que, vamos, que al olivo no le hace falta el agua. No así los cultivos, digamos, más profesionales del olivo, en los cuales sí ya llevan riego por goteo. Hay plantaciones enormes de olivares con riego por goteo. Pero más que nada era para que efectivamente hicieras incidencia en que regando el olivo la productividad es mayor. Y si tienes la opción, pues ningún agricultor va a perder la oportunidad de sacar más dinero por los olivos que tienen teniendo riego que no teniendo riego.
Exacto.
No, pero son de esas cosas que creo que la gente debería de ir conociendo y por eso he hecho incidencia al respecto. O sea que desde ese punto de vista yo creo que es una cuestión importante. Luego también hay una cuestión que cada vez se pone más sobre la mesa y es el binomio cambio climático y sostenibilidad. ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas realmente que no seamos sostenibles y que nuestras acciones estén modificando el clima a través del cambio climático por el efecto de los gases invernaderos, por la liberación del metano, etcétera? ¿Cómo explicarías tú o cómo le dirías a los radioyentes ese binomio cambio climático y sostenibilidad?
Bueno, la sostenibilidad y el cambio climático pues van de la mano, ¿no? La sostenibilidad pues afecta a la contaminación ambiental, a los recursos naturales y todo ello también afecta al cambio climático. Y a su vez, el cambio climático lo que nos va a conducir a un futuro, y no un futuro especialmente lejano, es a que haya más sequías muchas más sequías y más severas en la zona, sobre todo donde ya empieza a escasear agua. Entonces, eso nos va a llevar a que si ya la agricultura se lleva un 70% del agua, pues habrá que reducirla muchísimo y va a crear una presión en esa forma de producción o de consumo que tenemos. Entonces, ahí los sistemas, los agrosistemas, pues van a tener que empezar a aplicar déficit hídrico en los cultivos y ahorrar agua, aunque no estén preparados para ello. Por tanto, si lo vamos ya preparando, pues mejor, porque van a tener que aplicar ese riego sostenible en un futuro.
Sí, la verdad que lo que tú dices tiene razón. Lo que pasa es que también hay veces que complicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablando del Levante español, todo lo que es la provincia de Alicante, Murcia y Almería, tenemos unas condiciones climáticas que nos permiten tener más de un mismo cultivo varias cosechas. Cosa que en el resto de España o en Europa no ocurre, es decir, cada vez tienes un cultivo anual y ahí te quedas, es decir, no hay. Sin embargo, en el Levante, pues podemos tener prácticamente cultivo durante todo el año, pues de muchas de las variedades. Pero efectivamente, para ello hace falta tener agua, ¿no? Entonces, claro. Sí que tendrá que invertirse muchísimo en I+D+I para efectivamente optimizar el recurso hídrico, porque además a mucha gente nos gusta venir a Levante, no solamente de vacaciones, sino para vivir, ¿no? Porque el clima es excepcional y claro, la presión sobre el agua, la primera será sobre el agua de consumo, ¿no? La que necesitamos para vivir y para estar, bueno, pues para lavar, para beber, etcétera. Y luego, pues le dejaremos a la agricultura. Pero claro, la agricultura se verá seriamente afectada, ¿no? Y eso implicará que yo creo que además, y si no, pues nos puedes dar tu opinión, que la sostenibilidad también va a empezar por nosotros mismos, ¿no? A ahorrar agua en nuestras casas. Bueno, en toda la actividad humana, de que no sea la industria, ¿no? La industria sí que lo tiene claro porque pagan unos cánones de agua brutales y las cuentas de agua en el Levante son francamente importantes, pero yo creo que, o tú qué opinas, de que debemos de concienciarnos de ahorrar mucha más agua en nuestras casas.
Por supuesto, la importancia del consumidor es clave a la hora de que la sostenibilidad tenga un futuro. Si nosotros, esto es un círculo, va desde el productor hasta el consumidor y todos están relacionados en ese círculo. Entonces, si un eslabón del círculo no está funcionando, pues los productores no van a querer hacer las cosas de esa manera porque su producto no se va a comprar y entonces así nunca cerramos el ciclo. Creo que concienciar al consumidor es esencial y es por donde deberíamos empezar a construir la pirámide, unos buenos cimientos.
Sí, yo creo que en eso te doy totalmente la razón. Y vamos a ver, estamos hablando de eso y en que tenemos que cambiar los hábitos, tanto a nivel de agricultura, a nivel de industria y a nivel de consumidor, ¿no? Desde todas las actividades que hacemos y todo lo demás. ¿Crees que posiblemente tengamos que hacer cambio de cultivos o un estudio muy profundo de los que ya tenemos para optimizar los recursos hídricos? Porque hay muchos frutas y vegetales que están muy bien adaptados a condiciones de sequía y prácticamente han desaparecido de los supermercados o prácticamente no existen, ¿no? Me imagino, por ejemplo, el gingerol que aguanta muy bien la sequía y prácticamente uno no encuentra gingerols en los supermercados. Y es un árbol que podría estar perfectamente adaptado a estas condiciones de sequía.
Pues sí, además de verdad, y el fruto está muy rico. Creo que hay que hacer un poco de las dos cosas. Volver a incluir cultivos tradicionales como los níperos, el gingerol, el kaki, los higos chumbo, que están muy bien adaptados a la sequía, a esas condiciones, ya sea por la raíz o por la forma que tiene de soportar altas temperaturas. Y creo que también, por otro lado, habría que caracterizar muy bien los cultivos que ya tenemos y establecer los momentos en los que le podemos suprimir el riego sin que ello perjudique a la calidad del fruto. Entonces, pues ahí ampliamos nuestra base y podemos ahorrar más agua.
Pues yo creo que eso es una cuestión importante y que se tiene que ver. Otra cuestión importante que yo creo que deberíamos de tocar o por lo menos mencionar es qué aspectos involucra la sostenibilidad.
Bueno, en realidad, como te he comentado anteriormente, la sostenibilidad involucra tres aspectos básicamente, que serían el social y cultural, el económico y el medioambiental. Luego, dentro de esos aspectos, pues puedes encontrar otros como la ética, la religión, la historia del país en el que la vayas a aplicar. Algunos autores incluso han comentado que se debe de incluir la felicidad del consumidor, pero no sé, como hay tantas versiones, pues cada uno la adapta a su gusto.
Efectivamente, y ahí es donde viene, con la respuesta que me has dado, viene la siguiente. ¿La sostenibilidad es una ciencia? Es decir, ¿tiene reglas establecidas? ¿Hay una serie de criterios que se deben de considerar en cuestión de la sostenibilidad?
No, en realidad creo que no se podría catalogar como ciencia. tampoco es una filosofía o un medio de vida como puede ser el veganismo o ser vegetariano. Creo que es más un concepto un pelín abstracto, a lo mejor cuesta definirlo y establecerle límite. Puede que casi una utopía porque cuesta llegar a él, pero creo que merece la pena el esfuerzo y conseguir llegar a él si queremos tener un futuro ya no solo para nosotros, sino para las generaciones siguientes.
Yo ahí, en ese tipo de cuestiones, yo creo que estamos en pañales. Es decir, pensando que dijiste que empezaba en 1987, ¿no? Digamos un poco
Sí.
la sostenibilidad. Yo creo que quizá se están sentando las bases de lo que posiblemente en un futuro sí que pueda, digamos, organizarse como algo mucho más estructurado de lo que quizá a lo mejor en este momento está. Y yo creo que ahí es donde viene la parte más interesante y esa es la parte de tu tesis. ¿Por qué has estudiado la sostenibilidad? Y luego
Bueno, es la...
concretamente la hidrosostenibilidad, aunque lo mencionaste al inicio, pero porque yo creo que de cierta forma tú en tu tesis doctoral sacarás una serie de resultados y unas conclusiones que ayudarán a la siguiente generación o, bueno, a quien continúe tus estudios o tú misma para que, digamos, tú formas como una especie de ladrillo que va a ser una edificación. Entonces, ¿por qué has estudiado tú la sostenibilidad?
Bueno, he estudiado la sostenibilidad porque creo que es un tema que nos afecta a todos y que puede tener un amplio reconocimiento en la población, que puede ser útil y puede servir para concienciar a las personas. Y en mi caso, pues he estudiado también la hidrosostenibilidad porque creo que el agua es un recurso finito que debemos de tratar con cuidado y consideración. Y especialmente, pues yo soy de Murcia, también hay escasez de agua y por tanto, pues es un recurso que valoramos mucho. La agricultura en este sentido gasta mucha agua y es uno de los principales campos a considerar y creo que es esencial para abordar los problemas no solo medioambientales, sino también económicos y éticos que pueden surgir en el mundo. Entonces, pues creo que los resultados pueden ayudar a encauzar la forma de concienciación al consumidor o de cómo empezar a establecer esas bases en la agricultura para trabajarlo y conseguir el futuro sostenible.
Fíjate, ahí has dicho una cosa importante que es la percepción que puede tener la sostenibilidad por parte del consumidor, ¿no? Aquí nuestro documentalista me ha dicho que has trabajado con países del extranjero. Entonces, la sostenibilidad es cuestión de edad, de sexo, de lugar de origen, de nivel cultural, o es independiente de todos este tipo de cuestiones, que para un hombre y una mujer es exactamente lo mismo, para un chino, para un mexicano, para un tailandés es lo mismo, o cada país tiene una percepción radicalmente distinta de lo que para ellos representa la sostenibilidad.
Bueno, pues con los resultados que hemos encontrado en la tesis, sí que puedo decir que no hay diferencia en concienciación sobre la sostenibilidad entre hombres y mujeres. Estamos más o menos igual de concienciados. Con respecto a los países, es difícil establecer una diferencia de concienciación porque nos hemos dado cuenta que no es tanto la diferencia entre países, sino dentro del mismo país ya tienen pensamientos diferentes. Entonces, establecer esas diferencias entre un país y otro es complicado. Sí que es cierto que sí que se dan esas diferencias en cuanto a edad y nivel de ingresos y educación. Nos hemos dado cuenta que las generaciones mayores están menos concienciadas sobre la sostenibilidad y sobre los problemas derivados de ella, mientras que los jóvenes pues estamos mucho más concienciados y tenemos una mente más proambiental, por decirlo de alguna manera. También ocurre con los niveles de estudios. Cuanto mayor es el nivel de estudios que adquiere una persona, mucho más concienciada está con la sostenibilidad. Y no solo con la sostenibilidad, sino que además está dispuesto a invertir más en productos sostenibles, aunque sean más caros. En el nivel de ingresos, pues más o menos sigue la misma tendencia que en la educación.
Fíjate, has dicho una cosa curiosa en cuanto a la edad, ¿no? Es decir, que las personas con mayor edad son menos, si no te he entendido bien, son menos proclives a la sostenibilidad. ¿Fue así?
Sí, en nuestro caso fue así. Las generaciones, sí. Trabajamos con 5 o 4 rangos de edad. Y los rangos de edad más altos, las generaciones mayores, pues serán menos sostenibles.
Y tú no puede ser que ellos han estado acostumbrados a ser mucho más sostenibles que nosotros, porque esa generación no usaba bolsas de plástico. No tenían limitado el acceso al agua, digamos que aprovechaban los recursos, reciclaban de forma normal en vez de las generaciones más jóvenes, porque nosotros, pues el plástico es algo ya habitual, ¿no? Es decir, las bolsas, hasta que no han empezado a cobrárnoslas, no teníamos realmente conciencia de ellas, ¿no?
Sí, evidentemente el plástico es un habitual ya en nuestra vida y acaba en el mar y genera islas de basura y un desastre. Pues en realidad creo que las generaciones mayores sí que es verdad que eran mucho más sostenibles, no tenían ese plástico, lavaban en el río todavía. Consumían productos de temporada, pero llegados a este punto ya tienen las mismas comodidades que tenemos los jóvenes. Las personas mayores ya han pasado todo ese proceso sostenible y han llegado a su etapa final de la vida y yo creo que ahora lo que buscan es comodidad. Y si la bolsa de plástico o el producto que más les gusta no está de temporada, pues creo que ya en esa etapa en la que se encuentran, les da un poco igual. Y por eso a lo mejor tiene ese comportamiento menos sostenible, ¿no?
De cierta forma, te doy la razón, porque efectivamente ellos han pasado un montón de penurias para llegar o hasta llegar aquí, ¿no? Porque les ha tocado la guerra, les ha tocado la posguerra. Si son europeos, pues les ha tocado la guerra mundial. O sea, que han tenido una serie de... Y ahora, digamos, ya al fin de la vida, pues van a disfrutar al máximo de lo que les pueda quedar.
Que esa puede ser una de las...
No hemos hablado de con qué países has trabajado.
Ah, mira, pues he trabajado con Estados Unidos, España, Brasil, México, China e India. Todos ellos con más de 600 consumidores por país. Tuve para entretenerme.
Ya lo veo, ya lo veo, porque además, bueno, obviamente habrá sido en inglés, con los de hispanohablantes no habría ningún problema, pero sí, efectivamente, con los chinos, con Estados Unidos, la India. Pues sí, ya me imagino que sí que has tenido un arduo trabajo. ¿Eso ha supuesto un reto para ti? Estamos en el programa Retos en las Ondas, o sea que se supone que eso, algún reto has debido de tener. ¿Cuál ha sido tu reto a la hora? Porque me imagino que el manejo de toda esa información ha sido brutal. Pero además, ¿qué retos más has tenido ahí?
Bueno, trabajar con consumidores siempre es complicado, no importa solo el procesar los datos, que como bien dices, lleva mucho trabajo, muchos meses, pero también es la preparación anterior, cómo le vas a hacer las preguntas, el orden en el que se las vas a hacer, la información que le quieres dar, todo eso hay que prepararlo muy bien y muy detalladamente porque el consumidor no es un juez entrenado o no tiene esa experiencia, tienes que llevarlo por el camino que tú quieres, porque al final si no te responde lo que le da la gana y no llegas a una conclusión clara. Entonces, toda la preparación creo que supuso un reto interesante y es lo que más nos ha costado. Y bueno, luego pues procesar todos los datos, como ya hemos dicho, pues también nos llevó muchos, muchos meses de trabajo. Pero al final merece la pena.
Eso era lo que te iba a preguntar. Es decir, el realizar, tú tenías idealizado hacer el doctorado como algo así bonito, como que una continuación bella y hermosa de tu etapa estudiantil, o cuando ya le has visto los dientes al lobo diciendo, ¿a qué me he metido yo?
Bueno, pasa por todas las etapas, yo creo, pero al final me quedo con lo bonito y creo que ha sido una buena lección por mi parte, creo que ha merecido la pena, que me ha hecho crecer como persona y como investigadora y estoy contenta.
Yo que te conozco de hace tiempo, te puedo asegurar que has crecido muchísimo profesional y personalmente. No eres la Paola que conocí yo hará unos 4 años, por lo menos me imagino, calculo yo por ahí. Te aseguro que no eres la misma Paola, eres otra Paola totalmente distinta y además en efecto positivo. Así que desde ese punto de vista estoy convencido que el doctorado te ha ayudado muchísimo, pero muchísimo.
Muchas gracias.
No, hombre, cada uno lo suyo. Y además, como docente muchas veces uno, nos gusta mucho ver cómo evolucionan a bien la mayoría de las personas. Otros no, pero en tu caso has mejorado muchísimo en ese tipo. Ahora, si me permites, eres mucho más segura que eras antes. Te costaba muchísimo hablar, te daba vergüenza y ahora mírate, estás comiéndote el mundo en una entrevista aquí en directo, que antes no era en directo, pero ahora sí es en directo, y con qué aplomo contestas. O sea que te felicito sinceramente. Y Paola, te deseo todo lo mejor ahora cuando termines tu tesis doctoral y que, bueno, pues estoy convencido que el futuro te deparará grandes éxitos. Muchas gracias por participar en el programa Retos en las Ondas y pues nada, hasta
muchísimas
la próxima.
Muchísimas gracias a ti por todo.
Ya sabes que cualquier momento, si aceptas otra invitación, Paola, ahora a ver cuál es tu post. Te he conocido antes de, durante y ahora a ver cómo es en el post tesis doctoral.
Venga, si surge la ocasión estaré encantada.
Bueno, pues muchas gracias, que pases buena noche y a todos nuestros radioyentes, gracias por estar escuchándonos en el programa Retos en las Ondas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.